Y en Mediodía Cope quiero contarte la historia de dos personas muy especiales. Se llaman José y Gloria. Después de medio siglo juntos, cuando salían a la calle la gente decía que parecían novios. A mí es una imagen que siempre me produce mucha ternura. Ver a dos octogenarios o dos personas muy mayores que salen por la calle con la mano, de la mano los dos, y que sí, que parecen novios. Esto nos lo ha contado su hijo David.
Padres siempre se bajaban a pasear juntos, se bajaban un rato a la plaza del pueblo allí a darle a los pedales estos que tienen los mayores, o se iban a otro sitio, pero siempre juntos y siempre cogidos del brazo. Entonces a eso a la gente allí le llamaba mucho la atención, porque eran los únicos que lo hacían, y por eso el apodo este de los novios, porque es que iban juntos a todos los sitios.
Qué bonito. Son José María Pérez y Gloria Ferrer los protagonistas de esta historia que nos está contando su hijo David. Ellos se conocieron en Zaragoza y desde ese momento no se separaron jamás. Se casaron en el año 1970. Lo hicieron en un día pues muy especial para los aragoneses, como es el día de San Jorge. Tras 50 años juntos, sí, 50 años, tres hijos en común y cuatro nietos, José María y Gloria fallecieron por coronavirus el pasado 6 de noviembre. La historia, bueno, pues nos ha llamado la atención. ¿Por qué? Porque fallecieron en la misma habitación del hospital, en la habitación número 440. La tos de José, sí, ese fue el comienzo de todo. Nos lo ha contado David, el tercer hijo del matrimonio.
Al tener la tos que tenía, que era una tos seca típica, el síntoma típico del coronavirus, pues le hicieron un test rápido. Y se lo hicieron y efectivamente pues dio positivo en ese momento. Automáticamente pues le hicieron también la PCR a mi madre, que dos días después pues también salió resultado positivo.
Después de esto los dos siguieron en casa. En un principio José solo tenía tos y su mujer Gloria estaba bien de salud, hasta que un poco más tarde Gloria empezó a empeorar. Ingresó en un hospital y en ese mismo momento su marido José también empezó a encontrarse peor y tuvieron que hospitalizarle como a su mujer.
Los dos cuando ingresaron en el hospital tuvieron un diagnóstico de neumonía por el coronavirus.
Y una semana, solo una semana, 7 días fueron los que pasaron desde ese momento en el que los dos estaban ingresados hasta que fallecieron. Era el 6 de noviembre y el tiempo que transcurrió entre la muerte de uno y otro fue de apenas unos cuantos minutos. Hay que ponerse en la situación de sus hijos, sí. Como nos ha contado David, el primero del que se tuvieron que despedir fue de su padre, de José.
Fallece, sorpresivamente, para sorpresa de todos, los primeros médicos, y sin ningún motivo aparente, aparte de que tuviera el coronavirus. Y cuando falleció, llamaron a la médico, la médico fue a la habitación a ver qué había pasado, y estando la médico allí, falleció mi madre, cuestión de minutos.
Son historias que se han repetido a lo largo de este tiempo con frecuencia. Y los hijos dicen que decidieron irse juntos, que sus padres decidieron morir a la vez, precisamente por eso, porque toda la vida estuvieron sin separarse. David nos ha contado que su padre José siempre les aconsejaba tened amigos allá donde vayas, y que su madre Gloria se han dejado atrás pues muchos amigos que ahora lamentan su pérdida.
Muchísimos amigos, muchísimos conocidos que los querían y que, bueno, en caso de haber podido hacer un funeral en condiciones, yo creo que no hubiéramos tenido dónde meterlos. Porque lo que nos pedía nosotros quisiéramos, tener amigos allí donde vayáis, es lo que hizo toda su vida. Y ya te digo, tenía muchísima gente que los quería.
Tras una vida entera juntos, José y Gloria, pues han decidido marcharse juntos. Es una especie de Romeo, Julieta o unos amantes de Teruel, pero en Zaragoza, en medio de una pandemia, en noviembre de 2020. Mira, de Zaragoza nos vamos a trasladar hasta Granada. Es la provincia andaluza, te lo venimos contando, con más pacientes ingresados por coronavirus en sus hospitales. En total, unos 784 más los 136... que están en la unidad de cuidados intensivos. Con los servicios sanitarios saturados, el Hospital Universitario Clínico San Cecilio de Granada, ¿qué ha hecho? Bueno, pues ha recurrido a médicos jubilados, sí, una docena de facultativos que ya están retirados de la primera línea y que han vuelto a colocarse la bata y a realizar tareas de rastreadores de casos de coronavirus. Esto es muy importante. La situación lo obliga, lo requiere, y ellos, ¿qué han hecho? Pues, por supuesto, dar un paso adelante. Porque la vocación de médico, el servicio a los demás, no entiende ni mucho menos ni de edad, ni tampoco de edad de jubilación. Rafael está a solo unos días de cumplir 64 años y lleva ya 4 jubilados. Es una de estas personas que podría estar perfectamente en casa, sin ningún tipo de obligación, sin ningún tipo tampoco de riesgo, y disfrutando de su jubilación. Pero voluntariamente ha aceptado regresar de nuevo al hospital y ceder su tiempo para luchar contra la pandemia. Rafael III Padial, médico de familia jubilado hace ya 4 años. ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy bien. Estamos bien.
Bueno, el día que te jubilaste, aquello hace ya 4 años, yo creo que no imaginaste que volverías a la primera línea de la sanidad y ahora en esta función de rastreo.
Evidentemente, nadie pensaba que iba a ocurrir esta pandemia, y mucho menos que un médico jubilado volviera otra vez a la actividad.
¿Qué está pasando en Granada, Rafael? Son muchos los casos, no sé si te los estás encontrando tú, de gente que da positivo y que incumple la cuarentena o las normas, el protocolo que le hayan impuesto.
Pues la verdad es que, desgraciadamente, Granada se situó en su momento como la provincia de Andalucía con más casos. Yo quiero pensar que es por la tipología de Granada, que es una ciudad, o era una ciudad turística y una ciudad con muchos estudiantes universitarios, y bueno, y quizás sea la causa, pero la realidad es que sí, que éramos la provincia con más casos. Y aún sigue siendo, aunque está bajando la tendencia.
¿Cuál es tu labor exactamente, Rafael? Tú lo que haces es, te pasan un listado de positivos, les vas llamando, rastreas todos los contactos que hayan podido tener alrededor. ¿Cómo lo haces?
Mira, te explico. En principio, a los médicos jubilados, que éramos 12, se nos encomendaron 2 misiones. Una era la misión de rastreador, en la cual se nos pasa un listado y tenemos que ir llamando uno a uno a estos positivos, les comunicamos que son positivos, y en ese momento le vamos preguntando los contactos que han podido ver. Vamos metiéndolo en el ordenador y esa misma pantalla con los contactos que han podido tener lo ve el médico del centro de salud respectivo y ya contacta con ellos y con los contactos posibles. Esa es una de las misiones. La otra, que es la que yo estoy metido, es la de red de alertas, que consiste en ir metiendo en el ordenador todos los datos de nuevos positivos, nuevos ingresos, defunciones y demás datos epidemiológicos. Y mandarlos a la red.
Son datos claves, ¿no, doctor? Porque
creo que sí. Creo que sí, porque son los datos que luego hacen variar al pasarlo a Sevilla, las medidas a tomar. Entonces hay que hacerlo pues bastante bien y siendo consciente de que esos datos luego influyen en las medidas que van a tomar.
Es el termómetro. Esas estadísticas son el registro con el que luego los que mandan, los que tienen que tomar las decisiones sobre si se confina un determinado territorio o un determinado municipio o no, si se intensifican las restricciones, pues dependen precisamente de esos datos. ¿Qué hacías o qué hacía Rafael en este tiempo desde que se jubiló? ¿Qué ha hecho estos años?
Pues yo trabajaba en un centro de salud de médico de familia y al jubilarme, pues en la Universidad de Granada precisamente existe un aula de mayores y por la tarde pues iba a clases, a recibir clases de distintas materias, no estrictamente relacionadas con la medicina. Desgraciadamente, en este último año esas clases que me daban presencialmente ahora las tomo online. Pero era lo que me dedicaba principalmente, a seguir aprendiendo, que es lo que siempre me ha gustado.
¿Y qué te dijo tu familia, Rafael, cuando dijo, oye, mira, que vuelvo otra vez a ejercer, en este caso, con algo que, bueno, no habías hecho en toda tu carrera?
Claro, exactamente. Ese era el principal problema, que apuntarme como voluntario, pues la idea era intentar ayudar lo que pudiéramos. Si había que tener contacto con los enfermos, pues se tenía. Pero claro, debido a nuestra edad, pues se nos comunicó que no iba a ser así. ¿Qué dijo mi familia? Pues que le parecía bien, que lo que hiciera estaba bien y que sabía que en este sentido a mí me gustaba mi profesión y que adelante.
¿Y cómo te has sentido volviendo a ejercer, aunque sea de forma preventiva, en este caso la medicina?
Pues al principio un poquito nervioso por la responsabilidad que se me encomendaba. Pero ya ha pasado unos días, pues bastante bien, y creo que la labor que estamos haciendo, no solo yo evidentemente, sino todos los 12 que estamos, pues nos estamos sintiendo pues muy bien, muy orgullosos de hacerla.
Claro, tú ahora te has encontrado con un escenario completamente anormal, con la atención primaria prácticamente al borde del colapso, con la presión hospitalaria elevada a niveles que nunca se había vivido hasta ahora en la historia más reciente. ¿Qué te dicen tus compañeros? Que algunos quedan, por supuesto, con los que tú compartiste trabajo.
Pues sí, precisamente una de las razones de hacerme voluntario era aquellos compañeros que aún quedaban en los centros de salud, que veía que estaban totalmente desbordados. De hecho, los llamaba por teléfono y no tenían tiempo ni para cogerme el teléfono, y en sus casas igual. Entonces, le ha parecido a todos pues muy bien que un grupo de médicos jubilados volviéramos a trabajar.
Pues me va a permitir, don Rafael, que desde Mediodía COPE le lancemos un aplauso. Lo hemos personificado en usted, pero ya decimos, son una docena de médicos que estaban jubilados, que podían estar perfectamente en su casa, pero que han decidido presentarse como voluntarios y ejercer esa tarea de rastreadores que es fundamental para contener la expansión del coronavirus. Así que nuestro aplauso y también nuestra enhorabuena, Rafael.
Muchas gracias, y intentaremos hacerlo lo mejor posible.
Médico de familia, jubilado hace ya 4 años y que, como decimos, en las últimas semanas se ha incorporado otra vez al servicio como rastreador.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Leopoldo López. Don Leopoldo, muy buenos días.
Buenos días, Carlos.
No has querido dar detalle de tu salida por dos razones.
Pero sobre todo por proteger a las personas. Hoy Venezuela verdaderamente es un estado represor.
Es doña María Neira González, directora de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud. Todos estábamos pendientes de un anuncio como el que ha hecho este laboratorio con la vacuna. ¿Cuándo comenzarían esos calendarios?
Probablemente. El año 2021 será un año fundamental.
Es el presidente de Canarias, Ángel Torres. ¿Han seguido llegando pateras, cayucos o embarcaciones?
El flujo de llegada es tal que no hace posible poder absorber tantas personas.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Escuchas Mediodía.
Con Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Que tienes algo nuevo que contarme. Empieza ya, mujer, no tengas miedo. Quizá para mañana sea tarde.
Inmenso, José Luis Perales. Momento memorable de hoy en los Grammy Latinos que se han celebrado esta pasada noche en Miami. Ha interpretado, sí, su famoso. ¿Y quién es él? Desde la azotea de un céntrico hotel en Madrid con las luces de la ciudad de telón en una gala virtual. Desde Miami, que encumbró a...
Que el amor, cuando no muere, mata.
Alejandro Sanz, que sumó un Grammy Latino más a los 23 que ya tiene. Lo consiguió en la categoría de Mejor Grabación del Año. Además, con un tema muy especial, con la canción Contigo. Un tema del disco homenaje a Joaquín Sabina. Y la fiesta la completó Rosalía, que con 3 Grammys dorados, como 3 soles... Con un estridente grito, lo celebraba la catalana. Pero no fueron los únicos premios que vinieron hasta España. Daniel Minimalia se convertía en el ganador del premio al mejor artista instrumental con su disco Terra. Y el guitarrista jerezano Antonio Rey consiguió el galardón al mejor álbum flamenco por Flamenco sin Fronteras, su 5º álbum en solitario. Los que acabaron la noche con un mal sabor de boca fueron los defensores del reggaetón. La gloria no fue ni para Bad Bunny, ni para J Balvin, ni para Ozuna. Los favoritos indiscutibles al final, se impuso el talento más vibrante.